Pues nada, 23 páginas después, pues aquí seguimos en este podcast, en Radio Viajera. Seguimos en el capítulo 2 y hoy nos vamos a dar un paseo por París. Por además el país de principios de los años 70, para más inri. En un libro en el que el autor es el mismo protagonista y nos cuenta sus andanzas de juventud en el que encontró el amor y también la libertad. Aunque todo es un poco confuso. Bueno, en fin, ya lo iréis viendo. Y sobre todo, lo comprobaréis cuando abráis las páginas de este libro. Yo me llamo Antonio Muñiz y estás escuchando Páginas del Mundo, el podcast de libro de Radio Viajera. Y ahora Josué Cazorla nos explica quién nos visita hoy.
Nuestro invitado de hoy es el autor, pero también el personaje del libro del que hablamos en esta página. Es profesor emérito de Lengua y Cultura Española en la Universidad Escocesa de Cahill, y en este libro nos acerca con humor y nostalgia al momento en que comienza a experimentar la libertad. ¿O no? Hoy nos visita en Páginas del Mundo David Bowman.
David Bowman, bienvenido a Páginas del Mundo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Muy bien, buenos días.
¿Todo bien? ¿Cómo ha ido la cosa? Cuéntame un poco, para empezar, así, ¿cómo ha ido el libro? ¿Qué te han dicho? No sé, ¿cómo
pues del libro me han dicho poco. La gente que lo ha leído, como tú, me has comentado en algún momento, se ha reído mucho, parece muy divertido, pero no ha tenido demasiada difusión.
Bueno, pues vamos a ver si lo recomendamos un poco por aquí, a ver si alguien lo lee y que nos lo cuente, qué le parece.
A ver si alguien lo lee.
Esto,
y le diría, bueno,
alguien de lo que nos escucha. Este podcast obviamente no es el hoy por hoy, de la SER, pero vamos a intentarlo. Si te parece, David, para no sé si tienes en tu mente, supongo que sí, este libro, la portada, porque a mí me gusta empezar por el principio. El principio del libro es la portada o la cubierta, y como es un podcast y no lo estamos viendo, me gustaría que me la describas, por favor.
¿La portada?
Claro.
La portada es una bonita ilustración de Sento Llobell, que es un ilustrador valenciano que hace tebeos o cómics, como dicen ahora, y lo que aparece es una recreación de la boca, una boca de metro, y un hippie de aquellos años, de los años 70, intentando informarse con una señora que lleva una barra de pan, muy parisina dentro del estereotipo, intentando el hombre informarse de cómo moverse por allí, por las calles, de una ciudad extranjera, vamos.
Bueno, este libro tiene un protagonista único, por decirlo así, que es David Bowman. Hablé un poco de él.
David Bowman.
¿Cómo es? ¿Qué le mueve?
David Bowman es un profesor jubilado de la Universidad de Cahill en Escocia, que tiene la peculiaridad de que es medio español, medio escocés, medio gallego, medio escocés. Como se cuenta, por cierto, en las primeras páginas de esta novela. Entonces, él vivió de joven, de niño, en Escocia. Su madre gallega enviudó. Su padre era marino, murió en el mar, un accidente. Y empezó a vivir en Madrid. Con 10 o 12 años empezó a vivir en Madrid, donde acabó de aprender español. Su madre se empeñó en que no olvidara el inglés. Y luego estudió medio en España, medio en Inglaterra, y acabó de profesor en una universidad. Y entonces esta novela lo que cuenta es una anécdota suya de juventud. Y la anécdota de juventud, pues, es un viaje que hizo de muy joven a París, un poco escapando de la familia. Esas cosas de los chavales de 20 años. Escapando de la familia y escapando un poco de las rutinas y buscándose a sí mismo, pues escapa a París, allí tiene una bonita historia de amor y bueno, y muy divertida, porque las historias de amor juvenil pues tienen que ser divertidas, porque sí, no tienen
si
gracia.
No
son trágicas.
Ahí vámonos.
Nunca son trágicas, siempre son divertidas. Hombre, hay dolores de Romeo y Julieta, en fin, pero nunca es. Entre gente normal, nunca hay drama. Siempre hay buen humor, buen rollo.
Bueno, los sentimientos son los sentimientos, ¿verdad? Y a veces, bueno.
Hombre, pero.
No pasas mal, claro.
Una de las cosas que uno hace de joven, uno de los aprendizajes que le toca a los jóvenes, es aprender a lidiar con los sentimientos y a tenerlos un poco controlados. Quien dice controlados no dice reprimidos. Una cosa es controlado y otra cosa es reprimido, no es lo mismo. Y ese es un aprendizaje, pues, que todos hemos tenido que hacer. Y que es muy importante y que, por cierto, no se insiste en ello de una manera explícita, ¿no? Cuando se habla de la formación de los jóvenes, yo siempre pienso que una educación sentimental, como decía Stendhal, ¿no? Es Stendhal, me parece. Sí, ahora no me acuerdo la novela de quién es. Pues necesitan los jóvenes, necesitan tener un control de los sentimientos.
¿Y el amor, tú crees que, no sé, que tiene...? Por decirlo, en el libro se ve que no, pero ¿tú crees que el amor tiene fronteras en el sentido de, no sé, de que puede ser diferente, quizá, ¿no? Si son dos extranjeros que se encuentran o si no.
Yo creo que es un sentimiento muy, muy, como muy humano y muy en los jóvenes más todavía. Lo que llamamos amor al final es, en el fondo es atracción sexual, yo ya no sé cómo llamarlo. Más o menos, todo más o menos idealizado, en el mejor sentido de la palabra, es decir, no estoy, a ver si me explico, a ver, no quiero que se me entienda mal. Es decir, no estoy diciendo que sea una hipocresía o que el sentimiento amoroso sea equívoco y nos andemos engañando, etcétera.
Oye, y aparte del amor también está la política presente en este libro también, ¿no? ¿Por qué te interesa?
Bueno, la novela está ambientada en el París de los finales de los primeros 70, que París en esa época era una sucursal de España. Estaba aquello, vamos, había hasta librerías españolas, por lo menos un par de ellas. Yeah. Y estaba allí sobre todo. El Partido Comunista tenía allí una base de operaciones pues muy importante. Como cuentan Semprún y Alain Resnais en la película aquella La Guerra ha Terminado. La Guerre Finie, que protagonizaba Yves Montand hacía un exiliado español que viajaba entre España y Francia.
Claro, y además es como, claro, pues también es un poco la comparativa con España, ¿no? Sobre todo en esa época, ¿no? Quizá por eso el libro se llama Libre. Se podría haber llamado quizá Igual o Fraternal, pero se llama Libre quizá por esa comparativa que haces con España, ¿no? En España tan oprimida y Francia tan liberada, quizá.
Es más la búsqueda interior del personaje. Lo de Libre. Hombre, luego cuando te pones a buscar títulos, era tan expresivo y tan contundente poner simplemente Libre, que quedaba tan bien que al final, ¿para qué darle más vueltas, no?
Pues oye, sí.
Pero realmente la historia es una búsqueda de la libertad, con mucha ironía por otra parte, porque hay mucha ironía sobre el tema, sobre el amor y sobre la libertad. Pero las cosas que te interesan y que te importan, si no las tratas con cierta ironía, pues te pasas de pedante y de pesado. Yeah. Mira, eso no lo había pensado nunca. En el fondo, Libre es una manera de hablar de la libertad, en serio, seriamente, ¿no? De la libertad y del amor sin ponerse trascendental, sin ponerse sublime, ¿no? Son dos sentimientos o dos búsquedas no tan importantes en los jóvenes y normalmente tan sublimadas, en el peor sentido de la palabra, que quizá el tomárselas un poco a broma, por lo serias que son y por lo serio que tú percibes esos conceptos, el tomárselo un poco a broma, pues permite hacerlos cercanos, hacerlos más fáciles, ¿no?
sobre todo el tema político, ¿no? El tema de la España oprimida y todo eso, que quizá entonces por eso hay tanto humor en este libro, ¿no? Para que...
Hombre, eso es algo que yo conocí y lo conocí de una manera transversal, es decir, en mi puñetera vida tuve yo un compromiso político, pero sí conocí gente y no solo conocí gente, sino que como la conocí y eran amigos, era gente cercana, acabas metiéndote en el lío, acabas guardando panfletos debajo de la cama, no sé cómo decirlo. Ya. Sin estar comprometido con nada, ¿no? Y hablar de todo aquello, de toda aquella época, pues yo creo que es importante hacerlo, porque realmente sucedió. Que fue trágico, para mucha gente fue trágico, hubo gente a la que le costó la vida. Uh-huh. O sea, se me ocurren ahora mismo nombres, ¿no? Pedro Patiño, por ejemplo, que era un militante de Comisiones Obreras. Que hoy decirlo da risa, ¿no? Cuando uno coge y ve hoy lo que es Comisiones Obreras, pues el Pedro Patiño... que era de Madrid, era madrileño, yo conozco ahora las circunstancias exactas, pero, vamos, murió de mala manera en la calle de un tiro, vamos.
Ya.
En fin, no quiero hablar más porque no quiero acabar diciendo cosas que no son ciertas, pero esas cosas pasaban. No son muchos, no son centenares, pero hubo personas a las que le pasaba eso, ¿no? Hay el caso terrible de aquel estudiante de derecho que tenía una novia, Dolores González, que luego fue detenido a final de los años 60, ya no me acuerdo de su apellido, y acabó cayéndose por una ventana.
Ya.
En el curso de un interrogatorio. Y la novia, que era Dolores González y que pasó un calvario entonces, acabó haciéndose abogada y cuando tuvo lugar la matanza de Atocha, ya muerto Franco, en el 77, en enero del 77, fue una de las víctimas, es decir, era uno de los abogados laboralistas que estaba allí. Y recibió 4 tiros y quedó muy mal herida, vamos, al final se recuperó y salió adelante, ha muerto recientemente. Es decir, hay gente que con toda esta historia del antifranquismo lo ha pasado realmente mal, no es una broma. Y sin llegar a estos casos trágicos, pues, hubo mucha gente que realmente trabajó por la democracia y se enfrentó realmente a Franco, etcétera, 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 ¿no? Al régimen. No es el caso mío.
Al protagonista, a David Bowman, le lían un poco también para involucrarse.
Bueno, le lían o se lía él, o le gusta el liarse o se deja el liar, quiero decirte, porque al final... A los 20 años, si no te dejas liar en cosas, no vas a contar. O sea, hay que liarse, ¿no? A la edad esta que va uno teniendo, pues ya no se deja liar. Ya está un poco, digamos que se tienta, ¿no?, la ropa un poco. Pero a los 20 años duermes en cualquier lado. Uno ahora piensa en cosas que hacía hace 50 años y se queda como, no. No voy ahora ni atado. Pero luego, cuando tienes 20 años tienes que ir, como no te vas a quedar en casa con mamá, que tienes que ir a donde sea, tienes que ir y...
Oye, y antes de que se me olvide, porque hemos hablado del amor, esto tú es un poco, ¿tú crees que es amor inmaduro entonces porque son muy jóvenes o no, la edad no importa en este sentido?
Estas cosas de la madurez y la inmadurez, ¿qué quieres que te diga? Esta edad lamentable que va uno teniendo, piensa uno mucho en la edad esta que va uno teniendo. Yo esas cosas de la madurez y la inmadurez, no sé cómo decirte. Ni creo demasiado en la inmadurez, ni creo demasiado en la madurez. No sé cómo decirte. Y como no hay, como tengo la impresión de que no hay norma, porque no hay dos personas iguales y por tanto no hay dos respuestas iguales, pues no sé. Lo que hay que ser es responsable, que es una cosa de la que se habla poco, de la responsabilidad. ¿Me sigues? Se habla de la libertad. Antes hemos hablado del amor por un lado y de la libertad por otro. Pero cuando se habla de libertad no se habla de responsabilidad. Y la responsabilidad es muy jodida. Y la responsabilidad va asociada a la libertad. Porque cuando no eres libre, pues te dicen lo que has de hacer y vas y lo haces y se ha acabado y tú no eres responsable. Pero cuando puedes escoger, tienes que hacerte mayor. O sea, si no puedes ir, pase lo que pase, luego la culpa es tuya, digamos, ¿no? Ser responsable es asumir las consecuencias nada más. Es que ser libre es muy jodido, la libertad es muy jodida, la libertad es muy jodida.
Quizás somos menos libres de lo que pensamos también.
No somos libres, no somos libres porque hemos nacido en sociedad. No somos libres. Yo no soy libre, yo dependo del Estado español. Dependo del Estado español al que le pago una cantidad de dinero desconsiderada y dependo del Estado español porque si me pongo malo es el sistema de la seguridad social el que me va a curar. Tanto es así que si no existiera ese sistema, pues yo probablemente estaría muerto ahora mismo.
Ya.
Si me lo hubiera tenido que pagar yo, todos los apaños que me han hecho, estaría muerto ahora. O me los habría tenido que pagar yo, sería otra sociedad, seríamos todavía más libres.
Lo que pasa es que lo has pagado. En realidad lo has pagado, claro.
Lo he pagado toda mi vida,
claro.
Currando y pagando.
Claro.
Pero claro, el mito ese de la libertad de cada uno a lo suyo, no es cierto. Es decir, todos estamos interrelacionados. Ya Aristóteles lo decía, lo del zoopolitikon, el animal social. Es decir, dependemos unos de otros, no somos... Nos creemos individuos, pero realmente individuos no somos. Yo necesito al panadero. ¿Qué tengo que hacerme yo el pan? Si necesito pan, bajo y voy al panadero y le pago y por otro lado he trabajado y he recibido dinero y entonces es toda una, ¿cómo se dice? Un entramado que hace que sigamos vivos. Y ese es el éxito de la especie, porque es que luego nos reímos y decimos, es que estamos destruyendo el planeta. Digo, no estamos destruyendo el planeta. Pero hace, yo qué sé, 50 o 100 mil años, la esperanza de vida era los 25 años o los 30 años. Claro, estabas todo el puñetero día al aire libre persiguiendo renos y leones, pues claro, la mitad se morían con un brazo roto y con un tal. Pero claro, tenemos, se me ocurre otro concepto importante, que es cultura. Tenemos cultura. ¿Qué es la cultura? La acumulación de los conocimientos. Las demás especies no tienen ese arma tan tremenda que es la cultura. ¿La cultura qué es? Que si yo aprendo algo, descubro algo, tal, lo dejo por escrito y un tío que viene tres generaciones después lo aprovecha. Y todo eso va acumulando y va generando una capacidad de salir adelante, que ahí estamos, cubriendo el planeta, claro. Porque vivimos un montón de años, porque es que al final... Y claro, nos mata el cáncer. Cuando llegamos a la vida, nos mata el cáncer de tanto que vivimos. Y nos degeneramos.
Oye, y luego está el concepto de patria también, o de identidad.
Ah, yo de esas
cosas. Que es como medio escocés, medio español. Y luego, luego la gente como que le pregunta, ¿no? Insiste mucho. Si es... También cambia un poco la referencia de la gente. Si es,
realmente
es inglés que le tiene que corregir, pero inglés o... español, ¿no? Es como, ah...
¿Qué le voy a contar a usted, señor Muñiz, que no sepa? ¿Qué le voy a contar a usted que no sepa? La gente, todas esas historias de la identidad, que para mí son como muy pueblerinas, pues me gusta mucho ponerlas en, ¿cómo se dice?, en solfa. Entonces, la idea de un personaje sin identidad, pues me atraía mucho. Sin identidad sexual, sin identidad... de género, sin identidad nacional.
Un ciudadano del mundo.
Es él, quiero decirte, no pertenece a ningún grupo, pertenece a la especie humana. No es español, no es francés, no es inglés, no es escocés, no es jacobeo, no es católico, no es comunista, no es...
Oye, y tiene muchas referencias cinematográficas también. ¿Quién haría la adaptación entonces de este libro al cine?
Ay, no sé, qué insensato, ni idea.
¿Quién te gustaría?
No sé, no he pensado en eso, no lo sé, nadie, no sé. El que me pague mucho dinero.
¿No has pensado nunca en este libro en la gran pantalla?
Para
con
nada.
Un actor que te... Que,
como una historia de dibujos.
Este sería un buen David Bowman, de hecho.
Una historia de dibujos animados, como una historia de dibujos animados, no lo sé.
¿Así?
Hombre, me parece, lo primero que me parece difícil, realmente difícil, es recrear el París aquel de los años 70, que es muy distinto del actual. Como es muy distinto del París mítico de la ¿cómo se llama?, de la posguerra, del periodo de entreguerras, ¿no? Tan idealizado, o de la anterior a la Primera Guerra Mundial. Quiero decirte que al final las ciudades, que esa es otra idea que está muy presente y de la que con la que he estado trabajando mucho, que las las ciudades, vamos a ver, las ciudades no existen, existen en la mente de las personas, ¿no? En el recuerdo de las personas. Pero como tales, ¿cuál es el carácter de Madrid? ¿Cuál es el carácter de Cádiz? ¿Cómo es París? Pues París, tú mírate, ¿eh? O Nueva York. Ciudad en la que no he estado en mi vida, Nueva York, por ejemplo. Ni falta que hace, porque no hace falta conocer Nueva York para ir a Nueva York para conocer Nueva York.
Eso hace falta tener, sí, una colección de películas americanas.
De películas y de novelas.
Y de novelas, efectivamente. Leer a Paul Auster de vez en cuando y ver las películas de Woody Allen.
Bueno, las películas de Woody Allen, ya solo con las películas de Woody Allen ya tienes una idea de Nueva York.
Y además París se estaba convirtiendo en un parque temático también, ¿no? O sea, hablas mucho, se habla también de luego cómo se convirtió en un...
Ya lo es.
Destino, que lo es, de turistas y ya está. Y hablando de París, a ver, porque es que como estamos en Radio Viajera, a mí me interesa también esto. ¿Cómo es
París?
¿Cómo es tu París, entonces? Creo que has estado por allí. ¿Cómo es tu París, entonces? A ver.
Si vas a París, papá, cuidado con los apaches, que decían las coristas de la época de mis abuelos. París es la ciudad en la que se miran todas las ciudades. Primero fue Roma, hace 2000 años, y después ha sido París. Y París inaugura la modernidad. Y todas las ciudades se miran en París. París inventó el concepto de edificio simbólico, como es edificio emblemático, que dicen ahora, emblemático. Todo eso lo inventó sin ponerle nombre. Levantó la Torre Eiffel porque sabían que tenían que levantar la Torre Eiffel. Para ese tipo de cosas, para la venta, los franceses son fantásticos. Y nos han vendido París. Vamos, ha sido la primera ciudad de la modernidad, ha sido París. De hecho, yo sostengo, no soy un especialista en el tema, y se dice en algún momento, en Libre se dice en algún momento, el turismo empezó porque había que ir a ver París. Y había que ir a ver París porque tuvieron la reforma aquella de Haussmann, que duró, no sé, 2 décadas, 3 décadas, que cambió la ciudad de arriba abajo. Es decir, la ciudad que París, que conocemos ahora físicamente, es la ciudad que se inventó Haussmann. Pero antes era otra, físicamente debía ser otra ciudad completamente distinta que yo no acierto a imaginar.
Oye, ya que estamos hablando de lugares, y ya que estamos haciendo este podcast en Radio Viajera, háblame un poquito de tus lugares propios. Es decir, a mí me gusta preguntar cuál es, por ejemplo, de los lugares que has visitado, ¿cuál sería tu destino que te marcó especialmente? No sé, ¿a cuál volverías sin dudarlo? Y luego también dime cuál sería el destino de tus sueños. ¿A cuál? Ya sé que no es Nueva York, pero ¿a dónde te gustaría ir que no has ido nunca? ¿Dónde te hubiese gustado?
Es una bonita pregunta. Es una bonita pregunta. Pues no tengo un sitio así soñado al que me gustara ir.
No hay nada que digas que...
Realmente ir. Porque la mente... No lo hay, ¿eh? No lo hay. O sea, no se me ocurre. Quizá por deformación y por lecturas... el Egeo, ¿no? Las islas griegas... ¿no? Que no deja de ser una idealización de tantas, ¿no? ¿No? Desde Ulises hasta películas como Mediterráneo, no sé si la has visto, una película italiana, o La mandolina del capitán Corelli, pues hay ahí toda una idealización. Bueno, o la reciente Mamma Mía, ¿para qué vamos a ir más lejos? ¿No?
¿Y cuál sería entonces ese destino favorito al que ya has ido y...? Si lo es.
Yo siento mucha debilidad, quizá por desconocida y por incomprendida y por fuente de tópicos negativos, Castilla la Vieja, el Valle del Duero. Yo creo que España es el gran, la región, la gran desconocida, la gran ignorada de España, es lo que es la comunidad Castilla y León, ¿no? Ajá. Que forma un todo geográfico, que es el Valle del Duero, ¿no? Yo es un sitio al que le encuentro, también por deformaciones literarias, yo creo, le encuentro un gran atractivo. Las deformaciones literarias son desde Machado al Cantar del Cid, siguiendo, yo qué sé, por las cantigas de Alfonso X, etcétera, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, el arcipreste de Ita. O sea, Yo soy tan loco que de las locuras que llegué a hacer de joven estuvo la de seguir la ruta ideal, imaginada por mí, del arcipreste de Ita entre el lado de allá y el lado de acá del sistema central, ¿no?
Pues mira, eso daba para otro libro, un libro de viajes. Y hablando de escribir, David, te voy a liar para hacer una cosa así, si no te importa y si no quieres, pues no. Pero he comenzado a hacer una historia improvisada con los invitados del podcast. Y entonces, con una sola frase cada uno, pues se está formando una historia. Y tengo 5 frases hasta ahora. A lo mejor te apetece escucharlas y añadir la tuya para continuar esta historia y a ver luego cómo sigue. ¿Qué te parece?
Es muy malo. Para estos juegos son muy malos. Pero bueno, vamos a ello.
Venga, pues vamos a ver cómo suena.
La primera montaña era naranja.
Y la siguiente montaña era azul, como azules eran los elefantes que parecían divisarse a lo lejos.
Pero nadie sabía cómo era la tercera montaña, porque siempre estaba en sombras.
Sombras que parecían caer de un tintero, un agujero que había ahí arriba.
Del agujero comenzaron a descender unas especies de aves que hasta ese momento nunca habían sido divisadas.
Hasta ahí, ¿qué te parece? Ha quedado como muy poético.
Debían ser buitres carruñeros, pienso yo.
Vale, esa es la frase que sigue.
Sí.
Vale, venga, ok, genial. Pues queda grabada y a ver cómo sigue la cosa. Antes de marchar, David,
dime.
¿Me recomiendas un libro, por favor?
Hay un libro maravilloso, te va a parecer una cursilería. Pero hay un libro que he estado leyendo durante los encerramientos estos y que no había leído nunca. Y lo he estado leyendo además trabajando con un par de traducciones diferentes y de anotaciones diferentes. Y es Las metamorfosis de Ovidio, de Publio Ovidio. Te vas a reír, pero es un libro que me ha parecido como el principio de la civilización. O sea, un libro comparable, yo qué sé, a la Biblia, ¿no? Sería como la Biblia de los paganos. O como una Biblia de los paganos.
Palabras mayores, entonces, ¿eh?
Bueno, me ha parecido lo que he leído, bueno, no lo he leído entero, he leído así tirones de los 15 libros que tiene, pues he leído tirones porque, claro, he tenido que leer muchas, ¿cómo se llama esto? Muchas de las notas aclaratorias y pasaba de una traducción a otra porque yo latín no tengo ni idea de latín. Entonces pasaba de una traducción a otra, miraba las notas aclaratorias de una a otra, pero me ha parecido un libro muy, sobre todo muy divertido. Y en todo lo referente, antes hablábamos del amor, de Eros y demás, pues en todos esos temas, pues muy rico.
Gracias por la recomendación, ahí queda. Y ya de paso aprovechamos para recomendar Libre, de David Bowman, editado por 16, que no lo habíamos dicho. Y nada, que gracias por este rato.
Gracias a ti, por tu paciencia infinita.
Bueno, un placer, aquí para eso estamos. Y nada, que se vendan muchos más. Y si escribes algo más, ya sabes dónde estamos, ¿ok? Para contárnoslo.
De acuerdo, Antonio, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Venga, adiós, hasta luego.
No sé si los espejos son portales a otros mundos o solo han sido inventados para reflejar la belleza y la fealdad de este mundo que nos rodea. Sea como sea, yo no tengo miedo de que se me rompa uno. Pero a veces sucede algo realmente aterrador, que es toparme con un espejo y ver reflejado lo que soy y todo aquello que no soy, lo que me falta. Como si la ausencia también pudiera reflejarse en el espejo, igual que la oscuridad llena la habitación cuando la luz se va, o igual que puede sentirse el vacío que pasa a ocupar el lugar que momentos atrás ocupaba un cuerpo en un abrazo. El peso de todas las decisiones que no tomé me persiguen como una sombra y las veo tras de mí mientras contemplo mi imagen. Un día a las puertas del invierno del 97, llegué a esta vida de indecisión camuflada de optimismo que nos venden en los escaparates de las tiendas en Navidad. En ese momento, en el momento de nacer, Comenzamos todos a pedalear en una bici cuesta abajo, que se va inclinando cada vez más con el paso de los años, de forma que parece que el tiempo pasa más rápido. ¿Recuerdas cuando éramos niños y un castigo de una tarde parecía toda una vida? De adulto toda la vida puede ser un castigo, y una tarde no es más que un suspiro. Una vez alguien pronunció que envejecer es bueno, y sin embargo, aún no he sabido hallar el porqué. Si no hay nada que me aterre más que pensar en cuánto tiempo falta para que el reloj toque las 12 de la noche otra vez y dé comienzo un nuevo día. Dichosos aquellos a quienes solo les preocupa romper un espejo.
La vie des autres t'influencer, ta pièce en poche pour ton café. Tout ce que tu veux c'est être parfait, cravate, magenta. Même une grosse barque pourrait rien te faire. T'envoie pas les gens aller se faire. Retire ton salaire en espèces, chante la grosse moula. T'es froid dans Paris en hiver.
Esto que acabas de escuchar se titula Espejos y forma parte de nuestros textos propios, como siempre de la mano de Ariadna Mataix, a la que agradezco que siga con nosotros en este podcast, y también de paso agradezco a Josué Cazorla su presencia en esta página. Por supuesto, también agradecer a todo el equipo de Radio Viajera y a la editorial 16, que son los que nos prestaron el libro y también los que nos pasaron el contacto de David Bowman para charlar con él durante este día. Estamos en las redes, podéis pues seguirnos y también comentar todo lo que queráis, @ Páginas del Mundo Podcast, en Facebook también sería Páginas del Mundo # Podcast, y la semana que viene pues volveremos con otro libro, con otra invitada, con otro lugar y mucha gente. En fin, no quiero decir nada más, simplemente que a leer hasta desfallecer.